Manu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Lisandro te saluda aquí en Córdoba Competición. ¿Cómo andás, campeón?
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecerles por el lugar para poder charlar un poco con ustedes y, bueno, muy agradecido con la invitación. Todo tranquilo por acá, por suerte, estamos en Lobos ahora merendando algo y, como bien decía, disfrutando de los logros del triunfo, pero no durmiéndome en los laureles, ya estamos entrenando, ahora me voy a entrenar, así que vamos a seguir para adelante con esto que viene.
Ah, bien, te iba a consultar justamente si la merienda era post-entrenamiento, recargando energías, pero es en la previa, por lo que veo.
Es de la previa, sí, sí. Así que vamos a meter una merienda rica en proteínas para poder salir entrenando tranquilo.
Está muy bien. ¿Entrenamiento se hace físico? ¿Se sube al quad? Ya, ¿cómo es también en la preparación, no? Al próximo Dakar, imagino.
Sí, estamos apuntando al objetivo principal del próximo Dakar, ya de sacar el título. La verdad que el entrenamiento es tanto físico como arriba de cuatri y mucha alimentación, por sobre todas las cosas también. Así que cuidando los tres aspectos y con un equipo firme como el de este año, la idea es poder ir a buscar el segundo título en la disciplina.
Manu, bueno, como decías al principio, seguís disfrutando de ser campeón del Dakar, pero creo que como que más allá de lo que te preparás para el 2022, seguís estando dentro del entorno 2021. Hace poquitos días, y lo conecto con esto, recibiste todo el equipamiento, ¿no?, de Arabia.
Sí, la verdad que el cuatriciclo llegó la semana pasada, esta semana que pasó. Tardó casi 4 meses en volver de allá de Giga. Así que nada, descargando todo y alistando las cosas que tenemos, las que no tenemos, porque en el Dakar la verdad que hay mucho desperdicio de repuestos y cosas para poder andar en punta. Así que bueno, descartando un poco eso y acomodando las cosas para poder apuntar a objetivos nuevos.
Manu, hablando justamente de la competencia que pasó y el gran triunfo que tuviste, el título. Primera pregunta sobre eso es, ¿qué se siente correr un Dakar? Y después, si podés también referenciar, ¿qué se siente ganar un Dakar?
Mira, correr un Dakar yo creo que es una prueba que uno se tiene que desafiar a uno mismo y estar firme en el objetivo, que es terminarlo. Siempre yo le digo a los chicos que recién arrancan, el objetivo principal del Dakar es terminarlo. Hay gente que corre 10 Dakar seguidos y no puede terminar ninguno. Entonces hay que ser muy agradecido a la hora de poder terminar un Dakar. Y para poder terminarlo hay que tener los objetivos fijos y saber por qué querés ir y cómo trabajar para eso. Eso en cuanto a correr un Dakar. Y bueno, tiene un millón de sensaciones donde uno, siempre que llega a la prueba, sabe que va a tener problemas, los famosos problemas del Dakar en sí. Entonces tiene que estar muy bien psicológicamente para poder afrontarlos y poder sortear ese tipo de obstáculos. Y después, en cuanto a ganar, yo lo comparo, yo soy estudiante de administración de empresa. Ajá. Y lo comparo que es como terminar la carrera universitaria o cualquier objetivo que uno se plantee en la vida. Es un logro personal. Yo este objetivo me lo planteé hace 4 años cuando empecé a correr en la disciplina Dakar, que yo quería consagrarme campeón algún año. Y bueno, después de muchos años de trabajo, de sacrificio, de suerte también, pudimos tener un título para casa. Así que es una comparativa de eso, va más allá de ganar, sino de poder cumplir un objetivo personal. El mío fue correr el Dakar.
Muy bien, y a él lo estabas mencionando también que además de ser piloto, no sé si es tu actividad profesional, pero bueno, por lo menos sí te ha llevado a tener, creo que, el logro más grande de tu vida. También lo mechás, si se quiere, por poner una palabra, con el estudio. ¿Cómo es llevar esas dos cuestiones que son apartadas, pero que se tienen que mezclar, no?
Sí, bueno, yo priorizo mi carrera, yo sé a lo que me quise dedicar toda la vida, que pueda ser piloto de cuatriciclo, entonces priorizo eso ante todo en mi vida, sobre todas las cosas de lo que uno prioriza y elige, como cualquier persona, supongo que tiene los objetivos claros en su vida, y lo mío es ser piloto de cuatriciclos. A los 20 años yo me decidí que aparte quería estudiar una carrera, y arranqué a estudiar administración de empresas acá en Buenos Aires. Y bueno, uno se tiene que acomodar un poco los horarios y por ahí yo no hago la carrera tan exigente como la hace todo el mundo de hacer 5 o 6 materias por 4 meses, trato de hacer 3, pero trato de meter las 3. Es un poco de encontrar la vuelta y el ritmo que uno puede sobrellevar de las dos cosas, porque uno no se puede apartar ni de una ni de la otra. Entonces tratar de llevarlo por el mismo camino y que estén alineados para que no te saque mucho tiempo de otras actividades, ¿no?
Manu, mi compañera Belén, que no pudo llegarse en el día de hoy, me dejó dos preguntas para vos. La primera es, Manu, debutaste en el 2018 en el Dakar, que aún se desarrollaba en Sudamérica, y considerabas esa época como una etapa de aprendizaje. ¿En qué etapa consideras que estás hoy en cuanto al Dakar?
No, creo que el Dakar es un aprendizaje continuo. No se puede dormir en los laureles, como hablábamos al principio. Sí. El Dakar 2018, si bien para mí fue una etapa de aprendizaje, donde aprendí mucho, no fue mi mejor Dakar. Tuve 2-3 años más después de ese, y todos tienen lo suyo. Entonces, de todos los Dakar uno va sacando y absorbiendo información. Incluso hoy en día que gané, recién estoy comenzando a entender cómo funciona la carrera del Dakar. Es un aprendizaje muy continuo, de que uno no se puede dormir, siempre tiene que estar atento a los cambios, siempre tiene que estar atento a las cosas nuevas, y todo eso avanza. Entonces uno tiene que estar siempre atento y trabajando para volver a los objetivos.
Y la otra pregunta que me dejaba Belu es sobre una sponsorización que tuviste en el quad de este año, que es Boca Junior, una pasión que tenés desde pequeño. ¿Qué se sintió tener justamente a Boca a tu lado, además como sponsor, en un Dakar que encima lo ganaste en Arabia?
Sí, la verdad, tuve dos sponsors grandes, uno fue YPF el año pasado y este año Boca Juniors, y la verdad que... Y como siempre digo en las entrevistas que me hacen, uno se siente muy apoyado por el club que uno siempre, toda la vida le dio todo, pues yo soy fanático de Boca, desde que tengo 3 años. Recuerdo que mi papá me pasaba a buscar por los cumpleaños de mis amigos y me llevaba a la cancha. O sea, siempre fui muy fanático de Boca Juniors, y bueno, que hoy en día me devuelvan un poco de lo que yo les di en otra actividad totalmente diferente a lo que ellos hacen, que es el fútbol. La verdad que me enorgullece poder llegar a eso, y estoy muy agradecido con todo el grupo técnico de Boca que hizo esto posible.
Manu, hablando y continuando justamente la charla de lo que ocurrió en enero en Arabia, hay un video que creo que recorrió el mundo, por lo menos en el mundo del deporte motor, cuando cruzás la meta, que sabías que ganabas, y te abrazás con Pablo Copetti. Se funden en un abrazo los dos argentinos. En ese momento, más allá de Pablo, ¿qué se te cruzó por la cabeza?
Mi familia, por sobre todas las cosas, mis amigos, todas las veces que yo me perdí en el desierto, que tuve problemas de cuatriciclo, que todo eso estaba quedando atrás, estaba quedando en el pasado, y estábamos logrando lo que nos habíamos planteado hace 4 años. Eso fue lo primero que se me cruzó en la cabeza, y otra de las cosas que se me cruzó fue toda la gente que me tiraba mala onda, ¿viste?, a la hora de correr, o que me decían que por ahí yo no iba a llegar, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de aprendizaje para ellos también, de decir, si uno trabaja duro y sueña por lo que quiere y se enfoca en lo que quiere, la vida en algún momento se va a terminar entregando. Es como un poco la ley de atracción, ¿no? Lo que uno piensa y desea con todas las fuerzas. Y es una manera de aprender de que por más que uno por ahí diga, bueno, yo no puedo o no me va a salir, con trabajo, con sacrificio y con sobre todo mucho sueño de deseo de hacerlo, la vida se lo va a dar, tarde o temprano, así que hay que disfrutar de eso.
Manu, te hago dos preguntas más antes de dejarte tranquilo. La primera es, cuando llegaste a la Argentina, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las repercusiones? ¿Te imaginaste tanto en movimiento? Incluso cuando llegaste a tu ciudad, el recibimiento, ¿qué te queda de todo eso?
No, bueno, la verdad que fue algo increíble. Yo creía que por ahí iban a estar mis amigos en mi casa, ¿viste?, esperándome con un asado. Yo, la verdad, soy un chico bastante sencillo en mi vida personal. Y cuando llegué acá a Lobos, empiezo a ver gente en la ruta, y por lo general hay muchos vendedores ambulantes. Yo digo, bueno, deben ser vendedores ambulantes que están acá en la ruta, y de golpe empiezo a ver banderas argentinas.
Cada vez había más de vendedores ambulantes.
Cada vez más vendedores ambulantes. Desde, no sé, 8 kilómetros de mi casa hasta la puerta de mi casa, repleto de gente del pueblo, todos los saltando felices de lo que habíamos logrado. Y lo loco de eso es que, yo lo he dicho varias veces, que ni ellos me deben nada, ni yo le debo nada al pueblo de Lobos. Sin embargo, nos tenemos un amor entre los dos. Cuando yo me voy a hacer mi deporte, siento el apoyo del pueblo. Y no es una asociación política que, viste, van porque tienen que ir. La gente salió a la calle, gente de 80 años, a, a celebrar lo que habíamos logrado en Arabia y sabían que éramos campeones mundiales. Uh-huh. Entonces, eso fue una felicidad muy grande para mí.
Lo que relatás me parece que es como, yo imagino que debe haber sido ese Lobos de antaño, de cuando, por ejemplo, salía campeón o ganaba Roberto Mouras. Creo que tiene algo de eso, ¿no?
Sí. Bueno, mucha gente lo comparó con ese suceso, claro, con algo así tan, tan grande para la ciudad y un momento histórico también para el automovilismo de Lobos. La Asociación de Automovilismo me mandó una carta felicitándome. La Asociación de Lobos también, entonces fue algo, un evento muy, muy grande, muy masivo y con mucha gente que la verdad me ha apoyado de una manera increíble y voy a estar toda la vida agradecido con ellos, porque no me apoyaron este año que gané, me vienen apoyando de que yo comencé y siempre confiando en el objetivo que teníamos. Uh-huh. Así que estoy eternamente agradecido con todo eso.
Manu, la última. ¿Cómo se programa este 2021, que todavía es complejo en cuanto a poder viajar, entrar a países a hacer pruebas y demás? Pensando, por supuesto, en el Rally Dakar 2022, que es tu objetivo, ¿se corre alguna carrera fuera del país? ¿Cómo lo planeas?
Bueno, la idea es correr un poco la cantidad de carreras que nos permitan, que se pueda, que pongamos del presupuesto para hacerlo. La verdad que está muy complicada la mano y bueno, hay que rebuscársela bastante para poder ir a correr una carrera de este tipo. La idea en principio es correr unas dos carreras antes del Dakar, pero siempre el objetivo fijo en el Dakar. Bastante entrenamiento acá en Argentina. La verdad que mi país es lo más lindo que tenemos para poder entrenar en lo que es cuatriciclo, porque tenemos todos los terrenos, desde la humedad y el frío del sur hasta el desierto seco del norte del país, las piedras de San Juan. Tenemos varios lugares muy, muy lindos para entrenar. Así que programar varios entrenamientos y bueno, mucho físico y alimentación, como te decía, y estar listos para lo que se viene, que el año que viene vamos a tener que ir haciendo el título y vamos a tener que estar un paso arriba de todos para poder hacerlo. Así que estamos pendientes a eso.
Manu, te agradezco muchísimo el tiempo y seguramente te estaremos molestando en la previa, seguramente a fin de año, de una nueva carrera, de un nuevo Dakar, que como decís, vas a tener que ir a por todo a defender el título. Gracias, buen fin de semana, abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Chao, chao.